Su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Señor, ayúdanos, Padre. Ilumina nuestros ojos de manera que podamos contemplarte, Señor. Que podamos reconocer tu belleza, tu majestad, tu gloria, Señor, y que te amemos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En 1973, uno de los peores criminales de esos años decidió ir a una pequeña caseta telefónica y marcó a la estación de policía. Y les dijo: necesito que me recojan, cometí este y este y este crimen. Pero todos los policías del lugar donde él vivía eran sus amigos. Y entonces cuando la operadora pregunta quién llama y él dice su nombre, la operadora piensa que está jugando. Y le dice, jaja, sí, claro, y le cuelga. Y entonces él vuelve a echar monedas y llama de nuevo a la estación. Y dice, necesito que me crean y vengan por mí, porque estoy hablando en serio. De nuevo, la operadora piensa que es una broma y le cuelga. El hombre tiene que repetir esta acción 5 veces, un poco más, hasta que por fin los policías van y revisan las declaraciones que él está haciendo y dicen, sí pasó lo que él dice. Quiere decir entonces que sí es sospechoso. Van, lo recogen y lo encarcelan por una serie de crímenes a lo largo de muchos años. Y cuando le preguntan ¿Por qué llamaste para confesar? Él dice, necesitaba que alguien me detuviera. Yo ya no quería hacer esto. Necesitaba que alguien me parara. Por eso llamé. Y lo cierto es que todos reconocemos la miseria del pecado. Aun cuando no la llamamos pecado, aun cuando no reconocemos el pecado como pecado, es decir, aun cuando estamos fuera de Cristo, sabemos que nuestro pecado tiene consecuencias desagradables. Sabemos que destruye nuestras relaciones y a las personas alrededor de nosotros. Cuando nos dejamos llevar por el enojo, sabemos que hacemos mal, que estamos haciendo daño a otros. Cuando la codicia o la envidia se acumulan dentro de nosotros, sabemos que estamos haciendo mal, que no solamente es una cuestión moral, sino que realmente hay miseria en ello. Si alguna vez el enojo te ha sobrepasado de manera que has hecho algo que no debías de hacer, has experimentado la miseria del pecado. No es simplemente decir, hice algo malo. Es más que nada más eso. Si alguna vez has conocido una persona que vive en amargura, con seguridad puedes decir, vive en cierto tipo de miseria, auto-infligida, auto-provocada. Lo mismo sucede cuando idolatramos lo que no deberíamos de idolatrar y permanecemos en donde no deberíamos de permanecer, entiéndase, una relación, una situación específica. Y entonces vivimos la miseria de aquello que estamos decidiendo. Y reconocemos entonces que el pecado trae miseria. Así que desesperadamente todos nosotros buscamos salvación. Buscamos a alguien que nos libre del pecado que sabemos que nos está haciendo daño. Alguien que nos pueda decir, o algo que me pueda decir, cómo puedo dejar de hacer esto que estoy haciendo y que sé que trae destrucción para todos, para mí y para los que me rodean. Y entonces buscamos tal vez la técnica comprobada de 10 pasos para convertirnos en nuestra mejor versión. Buscamos en internet y resulta que hay un método probado para controlar el enojo. Solo son 5 pasos. Tú haces estos 5 pasos y listo, ya no tienes enojo. Y entonces empezamos a hacer los 5 pasos porque desesperadamente necesitamos librarnos de esto. O creemos que hay una combinación secreta entre lectura de la Biblia, oración y comunión con los santos, que si voy a hacerla, si logro encontrar la dosis perfecta de lectura, oración, obediencia, comunión. Si solo puedo leer la Biblia, orar y obedecer todos los días, entonces voy a ser libre de mi pecado. Entonces voy a poder desechar aquello que está trayendo miseria a mi vida y a los que están a mi alrededor. O buscamos alguna experiencia, algo que encienda nuestras emociones. Si buscamos un coach, un motivador. Yo no sé por qué, pero recuerdo que cuando era pequeño había un motivador que era súper famoso y tenía libros por todos lados. Si no mal recuerdo, se pedaba Cárdenas. Y había libros de todo tipo de lo que él hablaba para motivar a las personas. Y el punto era ese. ¿Sí? Las personas estaban buscando ¿qué? Motivación. Necesito a alguien que me motive. O si somos cristianos, en vez de buscar un motivador, buscamos un predicador que sea carismático, que nos haga sentir a algo. O un grupo de alabanza que toque bien, entre comillas, ungido. Que cuando yo esté ahí, yo esté tocando, anda, a mí se me salgan las lágrimas y quiera brincar. Porque lo que necesito, según mi criterio, es motivación. Necesito algo que me motive. O tal vez somos un poco más, más estoicos, ¿no? Emociones no, motivación no. Lo que yo necesito es disciplina. Lo que yo necesito es disciplina. Y entonces comenzamos en este camino de si voy a quitar todo lo que necesito quitar para poder deshacerme de esta miseria, voy a empezar a evaluar qué de todo lo que hay a mi alrededor me roba la paz. Y entonces empezamos a contar. Relaciones tóxicas, quítalas. Porque yo necesito sanarme. Yo necesito limpiarme. Sí. Acumulación de cosas. Pones maricondo y empiezas a tirar cosas, ¿no? Que no te robe la paz. Yo necesito mi paz. Necesito ya no estar en esto. Necesito deshacerme de esta miseria. ¿Sí? O si eres cristiano, en vez de hacer eso, te empiezas a levantar a las 4 de la mañana. Nada más dormiste 5 o 6 horas. Para orar de 4 a 7 de la mañana, ayunar todos los días y leer la Biblia. Porque crees que a través de la disciplina vas a poder librarte de tu miseria. Si tan solo soy bien disciplinado en esto que tengo que hacer, entonces el enojo ya no me va a manipular. Entonces voy a poder ser amoroso, hospitalario, compasivo con todos. Entonces fulanito que me cae bien mal ya no me va a caer bien mal, ahora sí lo voy a poder amar. Pero lo único que necesito es ser súper disciplinado. Y entonces empezamos a tratar nuestro cuerpo severamente a fin de librarnos de la miseria. Pero lo cierto es que ya pasamos 3 vueltas por los mismos versículos. En el capítulo 2, del 16 al 23, Pablo ha dejado bien claro, ni el legalismo, es decir, las fórmulas secretas, 5 pasos para, 10 pasos para, 3 pasos, ni el legalismo, ni el misticismo, es decir, la motivación emocional, ni el ascetismo, tratar tu cuerpo severamente, sirven contra los apetitos de la carne. No sirven contra los apetitos de la carne. Y aquí ya hay un indicio de lo que Pablo está queriendo decir. ¿Qué es un apetito? Algo que deseo, ¿no? Un apetito es algo que deseo, algo que quiero. Y entonces Pablo está diciendo, tú puedes hacer todo esto, pero nada de eso va a cambiar tus apetitos. Nada de eso va a cambiar tus deseos. ¿Sabes por qué te enojas? Porque quieres enojarte. ¿Sabes por qué no eres hospitalario? Porque no quieres ser hospitalario, porque quieres más otra cosa, tu comodidad, tu privacidad, tu... ¿Sabes por qué fulanito te cae mal? Porque no quieres amarlo. No quieres extenderle compasión. No quieres reconocer que eres igualito que él. Sí, lo más seguro, de hecho, es que seas peor que él. Pero no quieres reconocerlo. Y entonces, si no lo reconozco, me cae mal porque yo no, nunca haría eso. Y entonces, no quiero. Y el problema es ese. No quiero. Mis apetitos están desordenados. Y ninguna de estas cosas sirve contra los apetitos. Y entonces, la pregunta es, ¿a dónde corremos? ¿Cómo peleamos? Bueno, más aún, ¿cómo podemos vencer los apetitos de la carne? ¿Cómo podemos transformarlos? ¿Cómo puedo dejar de querer una cosa para querer otra? ¿Cómo es que puedo yo librarme de la miseria del pecado? La que me autoinflinjo y la que aparte inflijo a otros a mi alrededor. Porque el pecado nunca es una cuestión privada. Tu pecado no es privado. Ni siquiera ese pecado que nadie sabe que estás cometiendo tampoco es privado. Está haciéndote miserable a ti y con seguridad va a ser miserable a los que te rodean. Si no es que ya lo está haciendo y tú no te estás dando cuenta. El pecado nunca es privado. Entonces Pablo en estos 4 versículos aborda esta pregunta. Bueno, si nada de esto sirve, entonces ¿qué sirve? Si nada de esto cambia mis apetitos, entonces que los cambie. Y vamos a observar esto y lo vamos a hacer de nuevo, viendo tres ideas. Número uno, de arriba a abajo. Número dos, el fundamento. Y número tres, de abajo arriba. De arriba abajo, el fundamento, de abajo arriba. Y vamos a comenzar por lo primero, de arriba hacia abajo. Los falsos maestros que están en Colosas están tratando de moverse de sus obras hacia la comunión con Dios. Recuerda, lo que estos falsos maestros están diciendo es, si tú quieres tener una comunión real con Dios, si tú quieres librarte de la miseria del pecado y tener una experiencia realmente de lo divino, entonces lo que tienes que hacer es guarda estas fiestas, no comas esa comida, enfócate en tener visiones de ángeles y demás, y trata tu cuerpo severamente, ayuna mucho, duerme poco. Si tú quieres experimentar a Dios, de verdad experimentarlo, es decir, quieres el paquete plus del cristianismo, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces los falsos maestros están diciendo, para moverte de donde estamos hacia Dios, lo hacemos a través de nuestras obras. Comienza aquí y de aquí subimos hacia Dios. Espero que haya un eco en tu mente de la Torre de Babel, porque es exactamente la misma idea. A través de mis esfuerzos voy a construir una torre que llegue hasta ¿dónde? Hasta el cielo. A través de mis esfuerzos yo me voy a acercar a Dios. Y entonces los falsos maestros dicen, la espiritualidad, entre comillas, la comunión con Dios sucede de abajo hacia arriba. Pero Pablo comienza con la fuente real de toda comunión con Dios y de todo crecimiento en Cristo. ¿Cuál? Dios mismo. De arriba hacia abajo. Pablo dice, si ustedes han resucitado. Este es un verbo pasivo. Algunas de las traducciones de la Biblia lo traducen así. Si ustedes han sido resucitados. Es decir, piénsalo lógicamente. Alguien que resucita, ¿se resucita a sí mismo? No, ¿verdad? O sea, si tú y yo viéramos a alguien hoy que resucita, dirías, ¡ah, se resucitó! No, ¿verdad? Es ilógico porque si está muerto, no puede hacer nada. Alguien más tendría que resucitarlo. Y entonces Pablo dice, si ustedes han sido resucitados. Y nota por favor que el sí de Pablo aquí no es condicional, no está como que poniendo en duda, no les está diciendo, bueno, no sé si hayan resucitado, ¿verdad? No tengo idea de si. No, Pablo está diciendo, es que ustedes ya han sido resucitados. Sí, el sí es un sí enfático, ustedes ya han sido resucitados. Sí. Han sido resucitados con Cristo. En Romanos, Pablo afirma esta misma idea de ser resucitados con Cristo. En Romanos 6:4, Pablo lo dice así: tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Por favor, nota lo que Pablo está diciendo. Fíjate, así como Cristo fue resucitado por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros podemos vivir una vida nueva. ¿Cómo puedes vivir una vida nueva? Según lo que Pablo está diciendo, ¿de dónde viene que tú y yo podamos vivir una vida nueva? Del poder glorioso del Padre. Del mismo poder que resucitó a Cristo, de ahí tú y yo tomamos para ahora vivir una vida nueva. No son nuestros esfuerzos los que nos acercan a Dios. La vida cristiana, la comunión con Dios, comienza con la poderosa y gloriosa obra de Dios en Cristo, aplicada a nosotros cuando somos unidos a Cristo. Porque Pablo está diciendo, junto con Cristo ustedes han sido resucitados. Es decir, hemos sido unidos a Cristo. En su resurrección, tú y yo, si estamos en Cristo, hemos resucitado. Y esto es esencial para la vida cristiana. Un autor usa este ejemplo. Si tú quieres viajar de Torreón a Cancún en avión, ¿cuál debería de ser tu relación con el avión? ¿Cuál es la relación adecuada con ese avión? ¿Deberías de imitar al avión? ¿Así vas a llegar a Cancún? ¿Deberías de correr detrás del avión? ¿Deberías de conocer al avión completamente y es suficiente para llegar a Cancún? ¿Cuál es la relación correcta? Para llegar de Torreón a Cancún en avión, yo debería de estar en el avión. No arriba, no abajo, no corriendo detrás de él, no siguiéndolo, no imitándolo. En el avión. Y si estoy en el avión, entonces cuando digan el avión está sobrevolando tal estado, ¿qué crees? Tú estás sobrevolando tal estado. ¿Porque tú puedes volar? No. Pero porque el avión puede volar y tú estás en el avión. Esa es la relación correcta del cristiano con Cristo. No corremos detrás de Cristo. Estamos en Cristo. Nuestra relación primaria no es la de imitarlo, no es meramente un ejemplo. Estamos en Cristo, de manera que si Cristo ha resucitado para la gloria de Dios Padre, entonces, ¿qué crees que ha pasado contigo y conmigo? Hemos resucitado para la gloria de Dios Padre. Y eso es justamente lo que Pablo dice. Es la unión con Cristo, la fuente perpetua de nuestra comunión y nuestro crecer en semejanza a Cristo. Es nuestra unión con Él la fuente perpetua. No crecemos a fin de unirnos, sino que porque estamos unidos, crecemos. No nos acercamos a fin de estar más unidos, sino porque estamos unidos ya estamos cerca. Ese es el punto. Y de hecho Pablo lo extiende un poquito más, porque un poquito más adelante dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, no solo ha resucitado, resucitar implica, por lógica, que también te has muerto. Y entonces Pablo dice, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta sola afirmación, has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios, debería de cautivarnos por completo. Debería darnos un descanso pleno y una perseverancia paciente, constante. Porque piensa por un momento en lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ni motivación, ni miles de reglas, ni trato severo del cuerpo pueden librarte de los apetitos del cuerpo. Pero ¿sabes qué? Es que tú ya te moriste. Y cuando uno se muere, inmediatamente queda libre de los apetitos de la carne. ¿Has visto un muerto que tenga hambre? ¿O que tenga sed? Nada, ¿verdad? Cuando uno se muere, pues se murió. ¿Ya? Ya no hay apetitos de ningún tipo. Los muertos no pecan. ¿Por qué no pecan? Porque ya están muertos. ¿Sí? Ya se acabó. Y entonces es lo que Pablo está diciendo. Es que tú no necesitas nada de eso. Tú no necesitas legalismo, misticismo, ascetismo. Tú no necesitas nada de eso. Es que tú has sido unido a Cristo y por tu unión con Cristo, tú ya has muerto. En Romanos 6, versículos 6 y 7, dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Vives en miseria por tu propio pecado? Algunos de nosotros sí. La solución no es más reglas, más disciplina, poner canciones de esas que llegan y te hacen. Esa no es la solución. La solución es regresar a Cristo. Un autor dice, la santificación es el acto diario y continuo de recordar lo que ya somos a través de la justificación. La santificación es el acto diario y continuo de recordar lo que ya somos a través de la justificación. ¿Qué somos a través de la justificación? Somos nuevas criaturas, hijos de Dios, amados, santificados, adoptados. Eso somos. Y crecemos en santificación no a través de nuestros esfuerzos, sino regresando a lo que Cristo ya ha hecho. Ahora, si estás fuera de Cristo, si tú no has venido a Cristo, tus apetitos van a seguir dominándote por siempre. Eso no significa que vas a ser la peor persona que existe. Hay personas que son moralmente buenas. No significa que sus apetitos no los controlen. Hay personas que hacen cosas buenas para que los demás los alaben. En la Biblia se llaman fariseos. Y los fariseos no eran precisamente personas malvadas. Hacían todo lo que la ley mandaba. Moralmente eran buenos. Pero su corazón estaba muerto, podrido. ¿Sí? Puedes ser bueno, entre comillas, siguiendo tus apetitos. El problema es que cuando alguien venga y se interponga entre lo que quieres y tú, ¿qué crees que va a pasar? ¿Has conocido a estas personas que dicen, es que cuando tengo hambre me pongo mal? Como el comercial de Snickers, ¿no? Que está la persona toda enojada hasta que llega y le dicen, cómete un Snickers, te pones bien mal. Así. Lo mismo sucede con nosotros. Deseamos tanto algo que cuando se nos niega, entonces todos van a sufrir las consecuencias de mi ira. O tal vez tú no eres de los que se enoja. Eres de los que se retrae por completo. Se te niega algo y te vas y te achicopalas en tu cuarto y te pones a llorar y ya. No haces nada, ya no tienes ganas de hacer nada, ya nomás estás ahí como un bulto. ¿Sí? Porque te negaron aquello que tú querías. ¿Sí? O eres de los que tiene un enojo más de fuego lento. No grito, aplico la ley del hielo. ¿Me haces enojar? Pues ya no te hablo. Me saludas bien y yo finjo. Ay, sí, hola. Y finalmente, no estás siendo librado de tus apetitos. Siguen ahí. Aunque aparentemente eres una buena persona. Solo hay una forma de ser librado de los apetitos. Te tienes que morir. Solo hay una forma de poder cambiar. Tienes que morir. Tienes que morir juntamente con Cristo. Debes morir a fin de que juntamente con Cristo resucites. Pero Pablo no se detiene ahí. Tú y yo solemos creer, solemos pensar que como que ser cristiano significa, o que crecer como cristiano significa que de alguna forma vamos y obtenemos las cosas que nos faltan, las cualidades, las actitudes. Si creemos que madurar como cristiano significa que yo tengo que buscar alguna manera de ser más paciente, más fiel, más obediente. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, esto no comienza contigo. Esto no se trata de ti. Comienza con la obra de Dios en Cristo. Y luego usa este juego de palabras. Porque no sé si te fijaste que en lo que leímos, Pablo dice, ustedes... Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí. Aquí está en el versículo 3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ahí nuestra vida está escondida. Y luego, versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados. Y está diciendo, ahora está escondido, pero va a haber un momento en que vas a ser manifestado. Piensa por un momento, porque Pablo está diciendo algo muy importante aquí. Pablo está diciendo, puesto que has sido unido a Cristo, tu glorificación es segura. Tu glorificación es segura. Sí, escondido tiene la idea doble de protegido y que no se vea ahorita. Es decir, si tú has convivido con alguno de nosotros en la comida y en algunos contextos más, te vas a dar cuenta muy rápido que ninguno de los que está aquí está glorificado. Estamos muy lejos de estar glorificados. Pero nuestra vida glorificada está escondida, está segura. Todavía no se ve. Y Pablo está diciendo, y va a ser manifestada cuando Cristo venga. Es decir, ninguno de nosotros va a ser glorificado ahorita. Ninguno. No existe el paquete de Cristianismo Plus. Existe el, ¿estás unido a Cristo o no? No hay nada en medio. O estás unido a Cristo o no. Y si estás unido a Cristo, tu glorificación es segura. Es decir, nuestra vida eterna de comunión plena, sin pecados, sin llanto, sin muerte, sin miseria. Yo no sé tú, pero yo sí quiero vivir así. ¿Te imaginas despertarte todos los días y disfrutar plenamente de Dios? Y disfrutar plenamente de todas las cosas en Dios. Y que no haya pecado. Nadie va a pecar contra ti y tú no vas a pecar contra nadie. Nadie va a infringir miseria y tú no vas a infringir miseria a nadie. No vas a deshonrar a Dios. No vas a tener una razón para volver a llorar. Sino que vas a tener comunión plena, perfecta, completa por toda la eternidad. ¿Te imaginas cómo sería eso? Debe ser algo glorioso, no es la palabra que usaríamos para describirlo. Y yo quiero vivir así. Y Pablo dice, si estás en Cristo, esto es seguro. Y lo hace doble, porque te fijaste, su vida está escondida con Cristo. Eso ya debería ser suficiente. Pero luego Pablo dice, en Dios. Que hace un eco de las palabras de Jesús en Juan, donde dice, las ovejas que Dios me dio están en mi mano. Sí, y luego un poquito más adelante dice, las ovejas que el Padre me dio están en su mano. Es decir, estás en la mano de Cristo, en la mano de Dios Padre, y nadie puede arrebatarte de Él. Es seguro. Necesita Dios tus esfuerzos. Necesita Dios que seas súper, ultra, mega disciplinado y diligente. Necesita. Según lo que Pablo está diciendo, no necesita nada. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no viene y te dice, oye, tengo un proyecto increíble que se llama eternidad de gozo y comunión plena y necesito que me ayudes a llevarlo a cabo. Yo soy el mayoritario, 50 más una y tú 50, ¿te parece? Y entonces ahí juntos vamos a hacer esto. Yo ya hice mi parte porque mira, Cristo vino y murió por ti y ahora te toca a ti tu parte. Tú tienes que ser diligente. Mira, aquí está una lista de virtudes. Estas necesito que las desarrolles, por favor. Si búscate un libro de autoayuda o yo no sé, mira, amor, gozo, paz, paciencia. No está tan difícil, desarróllalas. Acá hay una lista de vicios, estos no. Ira, enojo, maledicencia, lujuria, esas no, no, eso no hacemos, hacemos esto. Y al final que yo venga, checamos a ver cómo te fue. ¿Sí? Para ver si se va a armar o no se va a armar. ¿Verdad? Y si se arma, pues una carnita asada en el cielo. Y si no, pues ni modo, pues se cancela. Fírmale aquí en este contrato. ¿Sí? Y listo. ¿Eso es lo que Dios hace? No. Dios viene, irrumpe en nuestras vidas. Por eso el pero Dios en Efesios y el pero Dios en Jonás es esperanzador. Pero Dios, que es infinito en misericordia, les dio vida. Dios viene y nos une a Cristo. Y si estás unido a Cristo, nadie te puede separar de Él. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y antes de que pensemos, bueno, ok, sí, está bien. Hay una eternidad allá, va a estar bien padre. Y allá no me voy a enojar, y allá no voy a ser egoísta, y allá no voy a ser envidioso, y allá no voy a hacerle mala cara a nadie, nadie va a hacer mala cara y se escucha muy bien y todo. ¿Pero aquí qué? O sea, allá está muy padre, pero ¿hoy qué? Si antes de que tú digas, es que tú no me has visto enojado, varón. Sí, o sea, ¿qué voy a hacer ahorita? Sí, ahorita, sí, allá está padre, pero ¿y ahorita? ¿Ahorita cómo le hago para amar? ¿Ahorita cómo le hago para ser hospitalario? ¿Ahorita cómo le hago para no enojarme? ¿Cómo le hago? Bueno, nota lo que Pablo está diciendo de nuevo, porque Pablo está diciendo que nuestra vida está escondida en Cristo, sí, con Cristo. Y no sé si recuerdas, pero ya pasamos antes en Colosenses, esta misma frasecita de algo que está escondido también en Cristo, con Cristo. ¿Recuerdas qué es? En el capítulo 2, versículo 3, Pablo dice, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y quiero ser bien clarito, sabiduría en la Biblia no es inteligencia superior. Sabiduría en la Biblia es vivir como Dios ha designado que vivamos. Dios ha creado el mundo y sabiduría significa que yo vivo como Él ha dicho que debo vivir. Eso es sabiduría, ¿sí? Y conocimiento casi siempre tiene una connotación de información aplicada. Siempre. Entonces, lo que Pablo está diciendo es esto. ¿No sabes cómo lidiar la situación que estás pasando? Bueno, amigo, hermano, amado. Pero es que tú estás escondido justo en el mismo lugar en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Te falta sabiduría? Bueno, ahí la tienes a un lado. Estás escondido justo en el mismo lugar. Por eso Pedro dice que Dios nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Cristo. Cuando venimos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. ¿Vamos a vivir como glorificados? No. Eso va a ser solo hasta que Cristo venga. Pero podemos navegar las situaciones de hoy de una forma que glorifique a Dios. El enojo, la envidia, el egoísmo, la apatía, la tristeza no tienen por qué dominarnos. Con Cristo hemos muerto y con Cristo hemos resucitado para la gloria de Dios. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es esto, la obra de Dios, la gracia de Dios en Cristo no es mera asistencia moral, no es una ayudadita que te hace falta para que ahora sí puedas ser tu mejor versión hoy. La gracia de Dios es un rescate unilateral que transforma completamente nuestras vidas. Si estás en Cristo, tú ya no eres esclavo del pecado. Tus apetitos ya no te controlan. Y si te controlan, es solamente porque en ese momento tú quisiste que te controlara. No son tus señores, sino que tú voluntariamente los escogiste. Y entonces, lo primero que Pablo dice es, la obra de transformación, la comunión con Dios, no sucede de abajo hacia arriba, sino sucede de arriba hacia abajo. Pero nota esto, porque no significa esto que no hay nada que hacer. Nosotros no leímos el versículo 5, pero en el capítulo 3, versículo 5, dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿Sí? En otras palabras, está diciendo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Es decir, sí hay una instrucción. Está diciendo, hagan morir lo terrenal. Pero antes de llegar ahí, antes de que Pablo dé la instrucción, primero tenemos este pasajito. Y no sé si te fijaste que en estos pequeños 4 versículos, 5 veces Pablo menciona a Cristo. En 4 versículos, 5 veces Pablo menciona a Cristo. Y Pablo está siendo enfático. Pablo está diciendo el fundamento de todo esto es Cristo. Pablo dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Pongan la mira en las cosas de arriba. Es decir, piensen, concéntrense, ocupen su mente, llenen sus pensamientos. Pongan el corazón en las cosas de arriba. Y obviamente la pregunta es, Bueno, ¿a qué te refieres con pensar en las cosas de arriba? A poner la mira, a buscar las cosas de arriba, ¿de qué estás hablando? Y lo que Pablo está diciendo es que todos tenemos una orientación, una inclinación de nuestro corazón. Lo que comúnmente llamamos un modo de pensar, una mentalidad que está en nosotros. Todos la tenemos. Este modo de pensar, esta orientación, esta mentalidad debería de estar gobernada por las cosas de arriba, donde Cristo está. Y nota la conexión. Pablo está diciendo, cuando yo hablo de las cosas de arriba, quiero ser claro, estoy hablando de Cristo. Estoy hablando de Cristo. Pablo nos está llamando a una vida centrada en Cristo, cimentada en el amor de Dios, en la obra de Dios y dirigida por la gloria, la majestad y la belleza de Dios. Esto implica que el amor de Dios guía y gobierna todos nuestros pensamientos, deseos y acciones. Estar orientados hacia la gloria de Cristo significa que Cristo es nuestro mayor deleite, nuestro mayor anhelo. Por eso Pablo dice que Cristo es nuestra vida. Primero dice, nuestra vida está escondida con Cristo, y luego más adelante dice, pero cuando Cristo, nuestra vida se ha manifestado. Lo mismo que dicen Filipenses, para mí el vivir es Cristo. Porque Cristo es todo mi deleite, Cristo es todo mi anhelo. Piensa entonces por un momento en esto. Toda tentación a pecar es una tentación a asegurar por nosotros mismos algo que creemos que necesitamos para ser felices. Algo que aún no tenemos. Llámale como quieras. Significado, libertad, aprobación, poder, etcétera, etcétera. Toda tentación a pecar es una tentación a buscar esto por nuestra propia mano. Cuando nos rendimos a la tentación y pecamos, estamos fallando en creer que todo lo que necesitamos ya está en Cristo. Estamos fallando en darnos cuenta de que Cristo es suficiente. En Él está todo lo que necesitamos. Por eso, la única forma de comenzar a hacer morir lo terrenal en nosotros es poniendo todo nuestro deleite en Cristo. Es meditando en su gloria hasta que nuestra mente sea cautivada y controlada por su belleza. Mientras tú y yo no estemos convencidos de que todo lo que necesitamos está en Cristo, vamos a seguir pecando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Vamos a seguir fallando una y otra y otra y otra vez. Vamos a seguir siendo controlados por el enojo, la tristeza, la apatía, la codicia, la avaricia. Porque estos son ídolos que me sirven para conseguir lo que creo que no puedo obtener en Cristo. O que Dios no es suficientemente bueno para darme. Y que yo necesito según yo. Pero una vez que nuestra mente es cautivada por la gloria de Cristo, no solo lo vamos a amar a Él, sino que vamos a amar todo lo que Él ama, de la forma en que Él lo ama. Pero todo esto comienza con nuestra mente siendo cautivada por Cristo. Entonces, toma un instante, porque solemos pensar en la santificación y solemos pensar en la lucha contra el pecado como nada más que cosas que hacemos, disciplinas que desarrollamos. Pero Pablo todavía no llega a la instrucción. Pablo todavía no te dice, haz morir. Primero te está diciendo, si quieres hacer morir, primero tu mente tiene que estar cautivada por Cristo. Si yo te pregunto, ¿qué tan glorioso es Cristo para ti? ¿Qué tan hermoso? ¿Qué tan bello? Y tú me fueras a contestar sinceramente, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, piensa en tu semana. ¿Cuántas veces en la semana tú elegiste pecar? ¿Cuántas veces en la semana, cuando tus hijos no te hacían caso, elegiste el camino de la guerra y los gritos a fin de obtener autoridad y poder? ¿Cuántas veces en la semana, cuando tu mamá o tu papá te dijeron que no hicieras algo, elegiste el camino de la rebeldía y gritaste y golpeaste y pateaste, hiciste berrinche a fin de obtener lo que querías? Porque siempre que haces eso, estás diciendo: Cristo no es tan deseable, Cristo no es tan glorioso, Cristo no es tan bello, Cristo no me puede llenar, yo necesito eso otro. ¿Sí? Yo necesito que mi mamá no me castigue el celular. Yo necesito tener mi Xbox conmigo. No me lo pueden quitar. ¿No ves que es una necesidad vital? Y entonces estamos diciendo: Cristo, o sea, sí, tú eres Dios y todo eso y está bien, pero necesitamos hablar porque voy a necesitar llevar mi Xbox al cielo, porque si no, no voy a estar completo. ¿Sí? O sí, va a haber TikTok en el cielo, porque si no va a haber TikTok, no sé si quiero estar allá. Necesito mi TikTok. Y así cada uno de nosotros. Pecamos porque creemos que aquello que el pecado nos da es más bello, más hermoso, más necesario para nosotros que Cristo mismo. Por eso pecamos. Y entonces esto nos lleva a nuestra respuesta. La obra de comunión con Dios empieza de arriba hacia abajo. Se fundamenta en Cristo. Y una vez que entonces Dios hace la obra y que nos da vida y que nos une a Cristo y que nos muestra su gloria, de manera que ahora, cautivados por esa gloria, tú y yo respondemos a ella. ¿Cómo respondemos? Bueno, lo que hacemos es que en vez de buscar tesoros aquí, fijamos nuestra mirada allá. Y entonces nuestra respuesta, ahora sí, por la obra de Dios, es de abajo hacia arriba. Levantamos nuestra mirada a donde Él está, donde está todo nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra felicidad. Levantamos nuestra mirada. Pero ojo, si Cristo no es tu felicidad, lo demás es vano. Blaise Pascal dice esto: todos los hombres buscan felicidad. Esto es sin excepción. Cualquiera que sean los medios que usen, todos tienden a este fin. Nunca darán ni el menor paso si no es hacia este objetivo. ¿Cuál objetivo? Felicidad. Este es el motivo de cada acción de cada hombre, aún de aquellos que se quitan la vida. Todos buscamos felicidad. Y si nuestra felicidad no es Cristo, la vas a buscar en otro lado. Y eso solo significa que vas a seguir pecando una y otra vez. Pero si estamos convencidos de que Cristo es nuestra vida, de que en Él está nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra plenitud, entonces nuestra mente, estando en lo de arriba, va a rechazar lo de abajo. No lo va a querer. No lo va a querer. C.S. Lewis habla de esto y dice que el problema con nosotros no es que deseamos las cosas demasiado, es que nos conformamos con muy poco. Él dice: somos como niños jugando con lodo en la calle, rechazando la invitación a ir a la playa porque no podemos ni imaginarnos lo que es disfrutar del mar, la arena y el sol. Estás ahí con tu pastel de lodo bien emocionado y viene alguien y te dice: oye, vamos a la playa. Y tú le dices: no, ni sé qué es la playa. Aparte, aquí estoy bien divertido, déjame. Eso es lo que estamos haciendo. No es que queremos demasiado, es que nos conformamos con muy poco. Porque si quisiéramos demasiado, quisiéramos a Cristo. Ahora, nota por favor que aquí lo terrenal no significa las cosas creadas, no significa que rechazamos el mundo creado. Por eso en el versículo 5, de nuevo, Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y luego describe fornicación, impureza, pasiones, malos. Es decir, en este contexto, Pablo está usando terrenal como deseos pecaminosos. Como deseos pecaminosos. Y entonces tú y yo venimos y hacemos morir nuestros deseos pecaminosos, pero los hacemos morir porque tenemos un mayor deleite. Nos despojamos de todo lo que nos impide correr. Nos negamos a nosotros mismos, cargamos nuestra cruz, no porque queremos ser mejor personas, no porque es lo cristiano por hacer, no porque queremos más comunión con Dios, ni siquiera porque queremos abandonar la miseria. Ese no es el punto. No nos negamos a los deseos carnales. No hacemos morir el pecado porque ya no quiero ser miserable. No, es que voy a negarme al pecado porque yo tengo un tesoro mucho más grande que cualquier cosa que este pecado me pueda dar. Mucho más valioso. La autonegación bíblica es el sacrificio de cualquier deleite terrenal a fin de ganar un deleite mayor en Cristo. Te lo voy a poner en otras palabras. Sé que esto va a ser algo extraño, pero lo vamos a ver en la Biblia. La autonegación bíblica es hacer una evaluación. Y tú vas a hacer una simple pregunta. ¿En dónde hay más riqueza? ¿En dónde hay más gloria? ¿En dónde hay más belleza? ¿En lo que este pecado me promete o en Cristo? Y entonces eliges aquello que sea más rico, más bello, más glorioso. ¿Sí? La autonegación no es decir, ah, esto lo quiero tanto, pero no es cristiano. No, voy a decir que no. La autonegación no es, anda, es que a mí me gusta bailar, apenas escucho música y anda, el piecillo se me hace así, pero no. No, los cristianos no bailan. Eso no es negación. Eso es legalismo. Ponle reglas a tu vida. Negación es, podrías bailar. No tienes nada de malo que bailes. Hasta cierto punto, para ser específico. Pero no hay nada de malo que bailes con tu esposo, con tu esposa. No hay nada de malo. Pero tú tienes que preguntarte, en este contexto, ¿cómo yo glorifico más a Dios? De manera que entonces yo gane más de Cristo. Y entonces decides. ¿Bailas? ¿No bailas? Pero es una evaluación. No es un mero, no, los cristianos no hacen eso. No, no, es que este pecado es terrible. Lo tengo que matar porque es muy horrendo. No, 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 no. Sí es terrible el pecado. Pero el punto no es ese. El punto es Cristo es glorioso. Y entonces camino hacia dónde? Hacia Cristo. Y me quito el pecado porque el pecado me envuelve, me impide correr hacia Cristo. Fíjate esto, Filipenses 3:8. Pablo dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué Pablo considera todo como basura y lo pierde todo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué busca? Ganar a Cristo. No significa que gana su salvación, significa que él sabe que cuando se despoja de todo esto, está deleitándose más y más en Cristo. Sí, él está diciendo, Cristo es más valioso y por eso yo todo lo demás lo considero basura. En comparación, todo esto no sirve. Y luego en Lucas 12:33, Jesús dice esto: vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. ¿Cuál es la instrucción de Cristo? Vende y da. Provéete de bolsas que no se desgasten. Y luego, acumula tesoros. La instrucción es, acumula tesoros. No te está diciendo, ve y vende tus bienes y dales, Porque eso es lo bueno por hacer, porque es tu deber como cristiano, ¿no? Te está diciendo, ve y vende y dales para que acumules tesoros en el cielo. Tú tienes que evaluar qué es más valioso, lo que tienes aquí o lo que hay allá. Y si es lo que hay allá, entonces yo con mucho gusto voy a deshacerme lo que hay aquí. Si alguien viene y me dice, oye, me das 200 pesos y te doy una barra de 200 quilates de oro. 200 y 200. ¿Tú qué dirías si te lo dicen a ti? No, es que este es mi billete de 200 favorito. Lo tengo en mi cartera desde que estaba así chiquitío. Me lo dieron una vez y ahí lo guardé. No lo puedo cambiar. Perdóname. ¿Alguien diría eso? No, es que este billete de 200 es de los nuevos, mira. No te lo puedo cambiar. Pero gracias, igual si quieres. ¿Alguien diría eso? No, si te dicen, te doy 200, una barra de 200 kilos de oro, así. Y tú me das ese billete de 200, ¿qué diríamos todos nosotros? De volada. Es más, traigo de 500 si quieres. Hacemos el cambio ahorita. ¿Por qué? Porque reconocemos que es mucho más valioso. Por eso estamos dispuestos a hacernos de esto para obtener esto. En Hebreos 10:34 el autor dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Por qué los hebreos se despojan de todo con gozo? Porque tienen una posesión mejor y más duradera. Es una cuestión de evaluación. A ver, aquí tengo esta casita, pero allá hay algo mucho mejor. ¿Estás dispuesto a perder esto por aquello? Sí. Y entonces lo pierdo. Y luego más adelante, en Hebreos 12:2, dice el autor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Por qué Cristo caminó a la cruz? Porque era lo que tenía que hacer. Porque era bien obediente y era su deber, ni modo. ¿Por qué caminó a la cruz? Por el gozo puesto delante de él. Nota que no fue fácil caminar a la cruz. Jesús aún así ora. Pero hay gozo delante de él que hace que valga la pena soportar la cruz. El mayor acto de autonegación fue realizado por gozo. Fue realizado por gozo. Esta definición de autonegación puede parecer tal vez un poco extraña, porque pensamos que negarnos es simplemente decir que no. Pero en realidad, esta es la única definición de cristianismo bíblico. Buscamos a Cristo porque Él es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor deleite. Y por esa misma razón hacemos morir el pecado en nosotros. Porque tenemos un tesoro más grande que cualquier cosa que el pecado nos pueda ofrecer. Negarnos a nosotros mismos por cualquier otra razón es idolatría. Si yo me niego a mí mismo porque quiero ser una mejor persona, estoy siendo idólatra. Si yo me niego a mí mismo porque ya no quiero tener este pecado a fin de que la gente me reconozca como X o Y, es idolatría. Si yo me niego a mí mismo porque tengo un puesto de servicio en la congregación y la gente me está viendo y qué van a decir de mí, ese puesto me obliga a negarme. Porque ahí dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y yo digo, no, pues tengo que hacer todo eso, lo tengo que hacer porque... Entonces estoy siendo idólatra. La única forma cristiana de negarse a sí mismo es contemplar a Cristo. Cristo es mi tesoro. Por eso yo me niego a todo lo demás. Porque Él es mi tesoro. Piper habla de esto y él dice esto. Supongamos que estoy frente a las puertas del cielo y Dios extiende hacia mí sus manos y dice, aquí estoy, John, tu anhelo de toda la vida, tu gran recompensa. Yo soy tu Dios y en mi presencia hay plenitud de gozo y a mi diestra hay delicias para siempre. Entra, John, hijo mío, entra en el gozo de tu Señor. Si mi respuesta a esa bienvenida fuera, bueno, sí, gracias, no he venido aquí por los deleites, no he venido por la satisfacción, no he venido por las recompensas de tu presencia, tu hermosura, tu valor y tu grandeza. Tengo la intención de negarme a todas esas cosas para siempre. No quiero deleite. Si esa fuera nuestra respuesta a la invitación de Dios, estamos negando todo lo que Dios dice que Él es. ¿No estamos realmente siendo cristianos, o sí? La única respuesta, la única manera de glorificar a Dios en ese momento es decir, sí, Señor, esto es lo que he anhelado toda mi vida. Y entonces, entramos. ¿Sí? Tú eres mi deleite. Por esto yo perdí todo, a fin de entrar en tu presencia y habitar contigo para siempre. Esta es la respuesta correcta. Esta es la respuesta cristiana a la obra de Dios en Cristo. Orientamos nuestros corazones hacia Cristo y nuestra vida con Él en la eternidad. Alzamos nuestras miradas en asombro, regocijo y espera ansiosa. Somos cautivados por el resplandor de su gloria, de manera que todos los tesoros terrenales palidezcan ante Él. Nos despojamos del pecado que nos envuelve y corremos con paciencia hacia Él. Nos despojamos de todo con gozo, porque hemos encontrado Él. Tesoro. No hemos encontrado un tesoro, hemos encontrado el tesoro. Y entonces, si aquí está el tesoro, yo quiero llegar ya. Yo quiero seguir corriendo. Y si algo me impide correr hacia el tesoro, yo me lo voy a quitar. Yo me voy a despojar de él. Por eso me niego a mí mismo. Pero todo empieza de arriba hacia abajo en Cristo. Solo cuando yo veo ese movimiento, puedo entonces responder de abajo hacia arriba. Si empiezo al revés de mis obras a Dios, voy a vivir en miseria. Solo para encontrarme que al final del tiempo hay más miseria. Si no estás en Cristo, si tú no has venido a Cristo, ven a Cristo. En Él hay deleites para siempre. Hay placeres a su diestra. Él es el tesoro. No hay ningún otro. Acompáñame a orar. Señor, perdónanos, Padre, porque muchas veces, aun cuando hemos venido a ti, no te contemplamos como nuestro tesoro. Sabemos que eres bueno. Sabemos que en Cristo tú has mostrado tu amor y tu gracia y tu misericordia. Pero simplemente lo damos como algo ya hecho. Está por sentado. Y no meditamos en toda tu bondad y tu gloria. Toda tu plenitud expresada en Cristo. Y entonces andamos por la vida buscando tesoros aquí, siendo gobernados por nuestros apetitos carnales. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos tratado de vencer el pecado para ser mejores personas, para ser mejores cristianos, para que me reconozcan, para que me den, para que me bendigas. Perdónanos, Señor. Queremos que nuestra vida proclame que tú eres nuestro deleite. No que te buscamos a fin de obtener algo más, sino que te buscamos porque tú eres nuestro fin, tú eres nuestro anhelo. Te rogamos, Señor, que transforme nuestro corazón y te rogamos por aquellos que están en medio de nosotros, que no están aún en Cristo, que en tu misericordia tú traigas convicción de pecados, Señor. Que los atraigas hacia ti, Señor, que esta obra que empieza de arriba hacia abajo sea realizada en sus corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.